Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de PhonoSpeech.Therapy. Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonoaudióloga de Chile y este es el episodio número 7 de la temporada 2. Hola, bienvenidos a un podcast de PhonoSpeech.Therapy. Hoy día tengo el agrado de estar con el fonoaudiólogo Felipe Retamal Walter, ¿sí? ¿Lo dije bien?
Sí, muy
perfecto,
bien.
Perfecto, sí. Y más conocido en Instagram como retamal.walter. Así nos conocimos nosotros.
Así es, nos conocimos por redes sociales. No nos conocemos desafortunadamente en vivo, pero sí a través de la magia de las redes sociales.
Sí, muchas gracias Felipe por tu tiempo hoy día en este podcast.
Gracias, Nico, por la invitación. Feliz de estar aquí contigo y con el podcast de PhonoSpeech Therapy.
Sí, sí. Quiero que aprendamos mucho de tu experiencia, porque tú estás en Australia, estás haciendo un doctorado, y así que nos vamos a ir moviendo en varias cosas. Pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué quisiste hacer fono? ¿Qué te motivó?
Es una buena pregunta, probablemente no tenga la respuesta más interesante ni más fonoaudiológicamente apasionante, pero siempre en estas pruebas de aptitudes o habilidades que te hacen en el colegio, la mayoría de ellas tendía a indicar alguna carrera del área de la salud. Y también era lo que me gustaba, lo que me resultaba bien también en el colegio, y desde allí quería estudiar algo del área de la salud. Me gustaba, me tincaba, me parecía entretenido. Y bueno, un tiempo atrás, digamos, existía la Proaptitud Académica.
Sí.
Para que quienes lo recuerdan, la PAA. Y bueno, di la última PAA, no sé si me hace menos viejo o viejo igual, pero di la PAA. Y bueno, considerando los puntajes, viendo lo que me alcanzaba, lo que no me alcanzaba, al final terminé postulando a fonoaudiología porque sabía que me gustaba algo sin saber mucho, la verdad, siendo honesto contigo, no sabía mucho qué es lo que hacía un fonoaudiólogo. Por el nombre sabía que tenía que ver con fonación, con lenguaje y también con audición. Pero sabía que otras cosas no me gustaban, a las que no quise postular. Uh-huh. Y bueno, quedé en fono en la Universidad del Paraíso. Y aquí estoy, la verdad es que fui descubriendo la carrera a medida que estaba ya estudiándola. Y viendo un poco las áreas de la fonoaudiología, lo que hacíamos nosotros, y desde allí también, naturalmente, yendo a lo que me gustaba, lo que me salía bien, que fue al principio un poco de audiología.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo qué área te empezó a gustar más al principio?
Sí, estando en la U me gustaba la audiología. No sé si sea una deformación individual o... o por lo que ves, pero la mayoría de los hombres de mi generación terminábamos yéndonos a hacer área de audiología, y cuando ves un poco en los colegas al día de hoy, muchos audiólogos
¿sí?
existen más que audiólogas, y no sé cuál es la causa de ello, pero sí, la verdad es que me salía más fácil, no tengo idea qué. O porque era quizás más médico desde el punto de vista de las patologías del oído y no tan educacional quizás como el lenguaje.
Puede ser.
Que tendimos varios de nuestros colegas, hombres uh-huh. de la generación, a irnos a la audiología.
Sí, es verdad. Es un patrón que yo también vi en mi generación. De hecho, como los que salieron de mi generación, hombres, la gran mayoría trabajan en audiología.
Sí, por eso te digo, no sé qué es lo que será, pero encontré pega también en algo audiológico al principio, entonces como que partí en eso hace un par de años atrás.
Súper, súper. ¿Y en qué año egresaste, se puede decir o no?
Sí, se puede decir, entré el 2003 y salí el 2008 de la Universidad del Paraíso, Casa Central. Ya, si no están atrás.
No, para nada. ¿Y eras de Valparaíso? Porque, a ver,
sí.
Como para... Ah, ya eres de allá. Valparaíso está como a una hora y media de Santiago, ¿verdad?
Así es. Valparaíso está como 120 kilómetros desde Santiago. Depende de la velocidad del manejo, es como una hora y media.
Genial.
Y yo nací en Viña del Mar, estudié en el colegio allá, y después en la universidad estuve en Valparaíso, a pesar que la sede... de nosotros de la Universidad del Paraíso tenía como distintas locaciones a lo largo de la quinta región. Teníamos algunas clases en Viña, otras clases en Valparaíso, en el Plan de Valparaíso, que se habla del plan versus los cerros, digamos, y también teníamos clases en algunos laboratorios en Playa Ancha, que está más hacia el cerro, y allí teníamos distintas clases en distintas facultades según la especialidad o según la asignatura que estuviésemos tomando. Entonces recorrimos harto la quinta región en distintas clases. Pero ahora está todo concentrado en la Facultad de Medicina de la Universidad del Paraíso en Reñaca. En el ex edificio de la Universidad del Mar, para quienes conocen un poco la zona.
Súper, sí, gracias por esa aclaración. ¿Y cómo fue que navegaste o saltaste al hecho de decir, hoy quiero hacer un doctorado? ¿Hiciste magíster antes o te fuiste directo al doctorado?
Es una súper buena pregunta y probablemente aplica para los que quieran hacer un doctorado sin tener el magíster, uh-huh. Porque yo no cursé un grado de magíster. Australia funciona con un sistema parecido al británico, donde si haces un programa de licenciatura, ¿ya? Como nosotros que somos licenciados en fonoaudiología, y desde allí haces un proyecto de investigación, que sea una tesis, y tienes experiencia demostrable en investigación para la universidad y para los profesores, tutores o profesoras que te van a recibir, es suficiente, no necesitas contar con el grado académico de magíster para entrar a un doctorado. Entonces eso es cómo funciona acá en Australia. Contestando la otra pregunta de por qué un doctorado, siempre tuve ganas de estudiar afuera. Y sea lo que sea, pensé en varias opciones, hispanohablantes o Estados Unidos o el Reino Unido y también Australia. Dentro de este periodo de pensar y reflexionar dónde y qué es lo que quería hacer. Y la verdad es que con el tiempo fui descartando algunas opciones. Y después probablemente me vas a preguntar un poco por qué el doctorado que estoy haciendo, pero, pero siempre supe que quise estudiar afuera. Y la verdad es que empecé a buscar programas y calzó con lo que yo quería hacer. Y llegué a Australia, fue un proceso largo, que partió, ¿no es cierto?, haciendo el contacto inicial con alguna gente de acá, y hasta que me dijeron, vale, sí, te podemos recibir acá con tu características profesionales, tu historial académico, tu historial profesional, tu historial de investigador potencial.
Genial. Y una pregunta respecto, por ejemplo, acá en Estados Unidos para postular hay que hacer el TOEFL y el GRE, que es como una especie de PSU, PTU, como se llama ahora. ¿Tuviste que hacer lo mismo?
Tuve que hacer también una prueba de idioma. ¿Ya? Para el programa de doctorado que estoy haciendo yo, que es un doctorado en filosofía, que al final no significa que esté estudiando Aristóteles, Platón, reflexionando sobre la existencia o la no existencia, digamos. El doctorado en filosofía te pedía un puntaje, ya sea de la prueba de inglés del TOEFL o del IELTS. Un puntaje mínimo de 6.5, si no me equivoco, de una escala de hasta 9. Y si es que fueses a hacer un programa de doctorado profesionalizante, porque el PhD, al final, el doctorado en filosofía es investigación, los doctorados profesionalizantes te pedían un puntaje un poquito más alto, que era de 7 o superior, que implica que tu competencia y dominio del idioma es lo suficientemente funcional para interactuar en escenarios clínicos, pensando que estos son programas de doctorado para el área de la salud.
Genial. Entonces no tuviste que dar ninguna otra prueba.
Di solo el IELTS y al final fue un proceso largo desde el punto de vista de entrar en contacto con la gente, que alguien respondiera a tus correos, organizar reuniones, demostrar tu interés, y tuve que armar un proyecto de investigación al final, con un marco teórico, con los estudios hipotéticos que pretendía hacer, como eso contribuía a un programa de doctorado completo de duración aproximada de 3 a 4 años. Y cuando eso estuvo listo, estos potenciales supervisores me dijeron, ya con ese programa es suficiente para postular. Hice la postulación a la Universidad de Queensland, y cuando la Universidad de Queensland me aceptó condicionalmente al financiamiento, postulé a las becas Chile.
Ah, súper, estás con becas Chile. ¿Alcanzaste?
Estoy con Becas Chile, postulé en la convocatoria 2017, que cerró en marzo, si no me equivoco, del 2017, marzo-abril. Dieron los resultados en junio del 2017 y en septiembre del 2017 partimos nuestra aventura.
Genial. ¿Y postulaste solo ahí o viste otras opciones?
Postulé solo a la Universidad de Queensland. No tenía otras opciones en vista por el tema que quería hacer, por las características de mi proyecto y por qué es lo que la universidad me ofrecía para llevar a cabo ese proyecto.
Sí, eso te quiero preguntar ahora. ¿De qué se trata el doctorado que estás haciendo? Porque no es el típico doctorado en fonoaudiología.
Claro, como bien dices tú, no es que sea un clásico doctorado en fonoaudiología, a pesar que sí estoy investigando o mirando mis resultados, las poblaciones, desde la fonoaudiología. Yo trabajé varios años y me voy a ir un poco más atrás a por qué estoy haciendo este programa y por qué aquí. No sé si corresponda.
Por favor, sí.
Yo trabajaba en Viña del Mar, en el Hospital Gustavo Frique, y trabajaba en el programa de hipoacusia, de detección temprana de la hipoacusia por el GES-56 de la hipoacusia del prematuro. Como parte de ese programa, además de atender a los niños y niñas con diagnóstico de hipoacusia sensorineural bilateral, también les hacíamos un seguimiento en el policlínico de seguimiento de los prematuros hasta los 7 años. Por lo tanto, veíamos no solo audición o rehabilitación auditiva, sino que también las otras esferas del lenguaje y de la comunicación. Y al ser nuestro hospital un centro terciario, de atención terciaria, entre comillas, altamente especializado, que incluía prestaciones de fonoaudiología, veía a estos mismos niños y a las mismas familias hasta que cumplían 7 años. El tema es que, por ser el centro especializado, venían de muchas partes de la quinta región, incluidos algunos casos de la cuarta región, que era más cerca llegar a Viña que ir a La Serena, por su distribución geográfica.
Interesante.
Entonces, cuando empiezas a reflexionar en esta historia, lo que yo veía era que muchas de las familias que venían a consultas conmigo y con dos o tres especialistas más, lo hacían de una manera coordinada para que el día de trabajo que tenían que pedir permiso, el día completo que perdían porque salían a las 3, 4, 5 de la mañana para llegar a una hora médica o profesional a las 8 y estaban todo el día en el hospital, yo sentía, y de repente estaban comunicativamente dentro de lo esperado para la edad y sus condiciones y sus características, y estaban media hora conmigo, 45 minutos conmigo, y conversábamos y discutíamos estrategias de trabajo, pero sentía que ese tipo de atenciones podían ser entregadas de alguna u otra manera. Y que no necesitaban venir y perder todo el día y manejar y viajar y pasar lo pésimo solo para estar 40 minutos, 45 minutos, una hora conversando conmigo sobre estrategias de comunicación. Entonces, en ese contexto es que yo empiezo a pensar, tiene que haber alguna otra forma de entregar servicios fonobiológicos a distancia sin que esté el paciente perdiendo todo esto. Y que si el niño se enfermó, y que si hay problemas de locomoción, y si es que hay algún problema del clima, no van a venir. Si hay paro de los camioneros en la carretera, no van a llegar. Entonces, empecé a pensar, y esto estoy hablando de, no sé, desde el 2012, del 2013 en adelante. Y la cosa es que al buscar, empecé a encontrar que existían cosas como la telefonoaudiología o la teleaudiología, porque en ese momento estaba muy dedicado a la audiología, teleaudiología, y encontré al final lo que es la telepráctica o las atenciones remotas por telesalud. Y en fonoaudiología, que se llamaban telepráctica o telepractice. El tema es que, por eso, por toda esta historia que es un poco larga, encontré que en la Universidad de Queensland existía una clínica de telerehabilitación que estaba más o menos avanzada, que incluía pasantías para los estudiantes de pregrado que venían a hacer sus internados también por entregando prestaciones por internet, estos teleinternados. Y la verdad es que la clínica de telerehabilitación de la Universidad de Queensland era algo que llevaba bastante tiempo funcionando. El director de la clínica, Trevor Russell, es kinesiólogo e hizo el primer doctorado en telesalud. No estoy seguro si es que de Australia o del mundo, pero es un pionero. Y la codirectora es Deborah Theodorous y es también una fonoaudióloga con muchísima experiencia, más que nada en adultos, pero también ha trabajado en pediatría con el mundo de telesalud y probablemente se encuentren muchas publicaciones de ellos en el área. Y como esto ya estaba establecido acá en Australia, en la Universidad de Queensland, fue como, vale, si me aceptan allá sería extraordinario. Entonces mi anteproyecto de tesis doctoral tenía que ver con eso, tenía que ver con la telesalud y cómo probablemente optimizar el acceso a prestaciones audiológicas, como te decía, estaba más en audiología, cómo optimizar el acceso a prestaciones audiológicas para estas familias de niños con pérdida auditiva o con problemas de comunicación. Y con ese anteproyecto me aceptaron acá en la carrera de fonoaudiología, efectivamente. Enmarcada dentro de la Escuela de la Salud. Pero como es un doctorado en filosofía, puede ser guiado por fonoaudiólogos, puede ser guiado por otras especialidades, y mi población de interés en este caso sigue siendo pediatría y sigue siendo intervención temprana. Entonces yo estoy trabajando con población pediátrica al final. Independiente que tuve que aprender todo lo que era la telesalud desde atrás, digamos, cómo funcionaba, qué requisitos necesitaba, cómo elegir a los candidatos, desde el punto de vista técnico, administrativo, cómo funciona, todo eso tuve que aprenderlo igual. Pero mi tema está trabajando en la telesalud para familias de niños con problemas de comunicación. Wow. Y desde allí cambiamos un poquito el proyecto cuando ya llegué a Australia para refinarlo y que fuese algo novedoso, porque parte de mi proyecto original ya estaba siendo llevado a cabo en otras investigaciones.
¿Y cómo impactó tu proyecto el tema de la pandemia?
Si soy honesto contigo, positivamente, porque si bien la telesalud existe hace mucho rato, en fonoaudiología también, necesitaba un empujoncito.
Ya.
Y ese empujoncito, ese empujón, esa visibilidad, llegó con la pandemia. Desde el punto de vista positivo, era lo que necesitábamos, que la gente se diera cuenta que existía, que hay muchas prestaciones fonoaudiológicas y prestaciones de salud, prestaciones de educación, prestaciones de psicología, de consejería, que se pueden entregar a través de telesalud con igual calidad como se entregan los servicios de manera presencial. También la gente probablemente se dio cuenta que había muchas cosas que no se podían hacer. Y desde ese punto de vista, como todo estaba pasando a través del computador, a través de la pantalla, vida social, amistades, relaciones interpersonales, trabajo. Entonces llegó un punto de saturación probablemente en que la gente no quería trabajar más o hacer nada más a través de internet más que lo justo y necesario. Entonces afectó positiva y negativamente. Y para el reclutamiento de participantes también había mucha gente que pasó a la modalidad de atención remota y que podrían haber sido muy buenos candidatos para participar en mis investigaciones, pero que por lo mismo, al ser forzados a trabajar y además recibir sus atenciones de multiprofesionales de intervención temprana por internet, no quisieron comprometerse en un proyecto adicional que implicaba tiempo de participar en mi proyecto. Entonces, tuvo de bueno y de malo, pero efectivamente más positivo que negativo, porque nos dio la visibilidad a los investigadores en el área de la telesalud, que efectivamente es algo que sí se puede hacer, pero que también hay que profesionalizar. Es mucho más complejo entregar prestaciones a distancia a través del computador que solamente abrir una sesión de Zoom, de Google Meet o de cualquier plataforma de videoconferencia y tratar de hacer algo. Implica mucho trabajo, mucha preparación de fondo también, que no se ve.
Sí, toda la razón respecto a eso. Sí, qué increíble. Bueno, igual, como tú dices, te dio ese empujoncito y ya estás casi terminando. ¿En qué estás? ¿En qué etapa?
Estoy en la última etapa. El proyecto o el programa de doctorado tiene 3 hitos importantes cada un año, entre comillas, la confirmación de tu proyecto o la suficiencia, que se llama en Chile, donde se ve si efectivamente tu proyecto es viable, si es que es lo suficientemente novedoso como para cumplir los requisitos y que sea financiable, entre comillas, si es que vale la pena seguir con ese proyecto. Ese es el primer hito que ocurre al final del primer año, que pasó el 2018. la mid candidatura, la candidatura de mitad del proyecto, donde tú envías un estado de avance, que eso pasó en enero del 2020,
pre-pandemia.
Y el tercer hito, que es la revisión de la tesis completa, que pasó ahora en julio del 2021, donde presenta todos tus capítulos, todos tus estudios bastante completos, y desde julio a 3 meses después, que viene ahora, digamos, a fin de septiembre, tengo que enviar mi tesis a revisión internacional por un par de revisores expertos en las temáticas que estoy trabajando: telesalud, intervención temprana, niños, niñas con problemas de comunicación, porque no estamos trabajando con algún diagnóstico en específico, sino que con cualquier diagnóstico que ocurra dentro de la intervención temprana. Y los revisores van a examinar la tesis, y desde allí van a hacer comentarios que yo tengo que arreglar, y tengo el examen final, que es la defensa del grado académico o la examinación final.
¿Y eso todavía no tiene fecha?
No tengo fecha, porque ocurre, si no me equivoco, entre 8 a 10 semanas desde que envío mi tesis a corrección internacional. Entonces, si eso pasa a fin de septiembre, principio de octubre, probablemente de aquí a fin de año ya termino.
Genial.
Esos son los próximos pasos. Entonces, estoy literalmente en la última etapa del proceso.
Sí. ¿Y quieres volver? Yo creo que esta pregunta siempre se nos hace a quienes estamos afuera. ¿Quieres volver? ¿Se quieren quedar? ¿En qué planes están?
Es una buena pregunta, a la cual no tengo la mejor respuesta probablemente, porque no sabemos. Hay un par de factores que nos hacen tener que quedarnos. Hay un par de elementos que hacen querer quedarnos. Pero al mismo tiempo, yo no he vuelto a Chile desde que salí.
Wow.
Por distintas razones no he podido ir a Chile. Tuvimos un hijo acá en Australia que nació en enero del 2020, prepandemia, que solamente mi suegra lo ha podido conocer, pero nadie más de la familia. Entonces también tenemos muchas razones para volver a Chile. Y para quienes están escuchando, probablemente están al tanto de lo que ha pasado en Chile con todos los cambios sociopolíticos que han ocurrido en el último tiempo, desde el 2018 en adelante. Probablemente no es el mismo Chile que yo dejé. No sé cómo esté Chile. Entonces, cuando la gente me dice, ¿quieres volver o echas de menos Chile? Probablemente sí, pero no sé cómo es ese Chile. Mis amigos, mi familia probablemente estén iguales desde el punto de vista emocional, pero no sé cómo está Chile. No sé si quiero volver a ese Chile, porque no sé cómo es, no lo conozco.
Sí, tienes toda la razón. Sí, y me llega, porque es lo mismo. Uno siente que generó un cambio, y a la vez la actitud de la gente también es distinta, ya no es la misma gente. Entonces, tienes toda la razón, sí.
Y bueno, pasa ahí probablemente en todos los cambios. Llevamos casi 4 años acá y estamos más que totalmente acostumbrados a cómo el sistema funciona aquí. En Chile estábamos acostumbrados a cómo funcionaba el sistema allá. Entonces, no sé si es que el Felipe de hoy día va a calzar en el Chile de hoy día.
Claro.
No sé si es que esté o estemos dispuestos a ceder lo que hemos ganado acá comparado con lo que hemos perdido. Y si nos vamos a Chile, si estemos dispuestos a ceder todo lo que hemos ganado y qué es lo que nos gustaría para nuestra familia que siguiera experimentando al volver a Chile. Como que no tenemos mucha claridad. Ahora, desde el punto de vista administrativo, estoy con una beca del gobierno de Chile, con beca CONICET o ANID. Y eso significa que tengo que retribuir, tengo que devolver esa beca también. Y eso tengo afortunadamente 4 años para tener que volver a Chile a devolverla.
Ya. Pero también existe la opción de pagarla, entre comillas, ¿no? Pero estamos hablando ya de mucho dinero.
Existe la opción de pagar. Creo que la opción por defecto, no sé si la comisión te hace pagar 84 cuotas. En 84 cuotas todo lo que han gastado, han invertido en ti, que también en el otro lugar. También se están hablando opciones desde las distintas entidades vinculadas a las becas Chile, se están viendo opciones quizás de flexibilizar un poco la retribución, porque hoy día la retribución de las becas Chile está netamente ligada a la permanencia física en Chile, sin necesariamente estar trabajando en lo que te fuiste a especializar, que no tiene mucho sentido desde el punto de vista del capital humano avanzado que se está formando con este programa. Entonces, si es que se llegase a flexibilizar, si es que estamos acá y estamos estables, no tuviésemos la necesidad de volver, felices de retribuir desde el extranjero. Si tuviésemos que hacerlo, también es parte de los compromisos que tú adquieres y desde el contrato que tú firmas. O sea, nosotros cuando salimos de Chile siempre supimos que teníamos que volver eventualmente en algún momento, ¿ya? Porque eso tú lo sabes también, es parte de los acuerdos que tú firmas cuando aceptas este programa de financiamiento, que es extraordinario, todo lo que te ofrece y la posibilidad de salir a estudiar en el extranjero.
Sí, es verdad. Oye, Felipe, ya para ir cerrando, darte las gracias. Yo estaba súper motivada de hacer este podcast porque a mí siempre me preguntan, oye, ¿cómo me voy al extranjero? Y siento que tu caso, como ya terminando un doctorado, abre muchas visiones, muchas oportunidades para futuros estudiantes que se quieren ir. Así que de todo corazón te agradezco mucho, mucho tu tiempo. No sé quieres como compartir tus redes sociales, pasar algún dato, lo que tú quieras.
Gracias, Nico, de nuevo por la invitación. Fue muy entretenido, se hizo cortísimo.
Sí.
Hay muchas cosas que probablemente no alcanzamos a conversar y que feliz de conversarlas en otro momento. Quizás algo un poco más específico de la disciplina, si es que hay interés. No cultivo mucho mi perfil profesional en Instagram. Quizás para mí y un poco acá lo que funciona, las redes sociales profesionales que funcionan acá es LinkedIn y Twitter. LinkedIn está bajo mi nombre, Felipe Retamal-Walter, o Twitter también como @retamal-walter7. Y bueno, feliz si es que alguien me quisiera contactar o tiene más preguntas. También feliz si me quiere mandar un mail a f.retamalwalter@uq.net.au, que es mi correo institucional de estudiante, f.retamalwalter@uq.net.au de Australia.
Genial, sí, te voy a agregar bueno, nosotros en español decimos LinkedIn, pero en inglés, tal cual como tú lo dijiste, es como LinkedIn, una cosa muy rara.
Sí, se usa mucho acá para cultivar tus relaciones profesionales, manteniéndolas profesionales sin entrar a Facebook, por ejemplo.
Claro, sí, toda la razón. Bueno, muchas gracias de nuevo, un abrazo a la distancia y bueno, hay cualquier cosa. Vamos a hacer otro podcast, queda fijo, lo tenemos que programar.
Ningún problema, Nico. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Cariño a todos.
Chao. Muchas gracias a todos quienes se quedaron escuchando este episodio número 7 y también gracias a Felipe por compartir su experiencia con nosotros. Cualquier consulta, comentario, todo es muy bienvenido. Recuerden que ya estoy agendando para el próximo semestre, así que si es que quieren escuchar a alguien nuevo en español o en inglés, no duden en escribirme. Les mando un abrazo. Chao, chao.